SER Podcast.
Estamos hablando de la entrevista de Joan García, con la que hemos abierto el larguero, y estaba diciendo Axel que igual la decisión acertada es, no sé, ¿qué ibas a decir?
No, lo que iba a decir es que tienes que tomar la mejor decisión, sí, para ganar este,
claro,
mundial, sí, que viene ahora,
sí,
y que la mejor decisión para ganar este mundial que viene ahora puede que sea poner a Unai, es decir, no lo sé, depende de cómo estén ellos. Yo lo que veo cada semana es que el que está mejor es Joan, pero luego hay un componente de cómo el vestuario lo acepta, hay un componente de cómo Joan acepta esa presión que te digo de que viene uno por detrás, y eso lo tiene que medir el seleccionador viéndoles en el grupo y viéndoles en la dinámica de selección española.
Claro.
Y por lo tanto entiendo que es una buena idea llevarlo para ver cómo responde a todo eso. Pero que el que mejor está jugando,
sí,
es Joan.
El que está siendo más regular y el que está haciendo mejor temporada es Joan García. O sea, es que eso es clarísimo. Ahora, es verdad que
y no solo esta temporada, porque,
sí, y la pasada en el español.
Para mí, el año pasado Joan García fue el mejor portero de la liga y el mejor portero español.
Ahora,
Y jugaba en el español y se decía menos.
Ahora,
totalmente
de acuerdo. Ahora, os pregunto, los galones, que es verdad que a veces opinamos desde aquí, y desde los que nos están oyendo y están votando la encuesta, desde la frialdad también de los que no tenemos que tomar la decisión más que aquí, delante del micrófono. Pero que la cuestión de galones y de vestuario, que decía también Axel, también cuenta. O sea, quiero decir que esto es...
Pero ¿cómo no va a contar?
Por eso digo que es que no, tiene que jugar el mejor. Bueno, es que a lo mejor, aunque esté mejor Joan García que Unai Simón, el seleccionador dice, pues me parece bien que esté mejor, pero mi portero sigue siendo Unai Simón.
Y
hay que entenderlo, que no me parece una decisión equivocada.
Salvo una diferencia...
Claro, abismal.
De nivel abismal, porque hay que recordar que todavía estamos... Se nos ha olvidado, pero que estamos en una rueda de prensa en el pueblín de Alemania, donde estábamos concentrados con la selección que nos hizo campeona.
Don Washington.
Y ahí salió Unai Simón, sí, que era uno de los capitanes de la plantilla, y le preguntó el compañero del correo por su problema de muñeca, y Unai Simón dijo, me voy a operar después de la Eurocopa, ahora
sí,
España.
Mm.
Y esos son galones que tiene que tener en cuenta también, y tienen que tener
totalmente
peso
que sí.
En la consideración y la decisión final,
bueno,
de Luis de la Fuente. Sobre todo porque Unai Simón, que yo... Lo que dice Axel es una evidencia. El mejor portero de esta temporada de la Liga,
correcto,
Española está siendo español,
sí,
Joan García.
Mm.
Joan García. Pero es, sí, evidente que en la selección española Unai Simón ha defendido muy bien su puesto y se ha ganado el derecho
que sí,
a seguir defendiendo su puesto. No,
totalmente,
ha fallado con España.
Era uno de los capitanes, ahora es el capitán, yo creo, porque ya sin,
claro,
Morata, ¿no? Así,
sí, sí, el capitán.
Si no viene Morata, es el capitán de la selección, además, y eso cuenta. Bueno, por cierto, como estamos siempre con la pronunciación, le he preguntado, sí, para que nos sacara de dudas. Mira, escuchad.
¿Joan García o Joan García? ¿Cómo es?
Bueno, García, catalán.
García, Joan, sí, García.
Sí, sí.
Ya está.
En catalán García, en castellano García.
Eso es, señoría, no...
Claro, hay, se puede decir las dos, ¿no? Se puede decir,
correcto,
García y García.
Sí, sí. O sea,
que ahí... No sé, ayer sé quién le llamó García por primera vez. Porque era García siempre, porque le llamaban García.
Hombre, lo ideal es que te llamen como tú quieres,
claro,
como uno quiere que le llamen,
claro,
¿no?
Claro,
esto sería lo ideal. Porque si tenemos que hacer una traducción en catalán,
claro,
o en castellano de,
sí,
cada uno de nuestros nombres,
claro,
pulido, el tuyo en catalán sale de otra forma.
¿Por qué estuvieron
un año llamándole García?
Eso justo iba a decir.
Que Manu le ha preguntado.
A lo mejor no le preguntaron, no le oímos.
Manu le ha preguntado y él responde, porque si tuviéramos Julio que pronunciar tu nombre en catalán, pues no sale.
¿Cómo es Julio en catalán? ¿Cómo?
Pulido.
No, ¿cómo coño Pulido? Julio,
no,
digo,
no,
Julio,
pero
Julio
no,
en catalán,
es que no,
¿cómo es?
No es verdad que Joan García, cuando jugaba en el español, se le llamaba Joan García. En los medios catalanes le llamaban Joan García ya cuando jugaba en el español, ¿eh?
Bueno, nos va.
Pero no, que él quiere ser llamado así, porque
claro,
tampoco,
claro,
tiene más.
Me acuerdo, exactamente, no vamos a hacer un debate de esto. Es que,
claro,
me acuerdo de la noche que metimos a Alex Grigelmo para esto, que le dijimos, oye, acláranos. ¿Cómo? Y dijo, el apellido es García en castellano, pero en catalán se entiende que se dice García. Y todo depende de cómo quiera el protagonista que se le quiera llamar. Le hemos preguntado, ha dicho García en catalán, pues ya está. ¿Por qué le vamos a llamar García si él quiere? Ahora, que se nos olvidará más de una vez, pues claro que se nos olvidará.
Sí,
no, a lo mejor se nos escapa, pero vamos, que no pasa nada. Antomeana, ¿cómo está la selección? ¿Cómo está el grupo?
Pues bien.
Más allá de Joan García.
Bien. La verdad que el ambiente es muy bueno y la sensación de que son unos días para que no se lesione nadie, para que hagan grupo, para que preparen lo que quiera de la fuente y para dosificar minutos. Porque realmente pasan todas las selecciones, la carga de minutos es enorme, los jugadores llegan cansados porque estamos a finales de marzo y el objetivo es que lleguen bien al tramo decisivo de la temporada y que puedan jugar el Mundial con España. Así que son, como ya ha ocurrido en últimas listas, entrenamientos casi a la carta, selectivos, para que cada jugador
esta mañana
tenga...
que está viendo ha sido suavito, ¿no?
Sí, pero es que, ¿qué van a hacer hoy, un martes, de cara a un amistoso de viernes?
Ya casi.
Tampoco pueden quemarse más de lo que ya tienen con sus clubes. Evidentemente, preparan lo que pide De La Fuente, van a ver imágenes del rival y hay dudas, porque lo del portero es importante. Importante, si juega Unai o si juega Joan García. A pesar de que todo el mundo dice que el mejor es Raya. Tú preguntas a todo el mundo y el mejor del planeta es Raya.
Incluyendo a Joan García,
pero,
que ha dicho que el que más le gusta es David Raya.
Pero aquí el debate es Unai o Joan. Pero
o sea, me llama la atención esa pregunta. ¿El mejor para ti quién es? Del mundo, no de la selección. El mejor portero del mundo ahora mismo, ha dicho, a mí me gusta David Raya.
Y luego está el...
Por delante de Unai Simón.
Pero hay más debates en el centro del campo. Por ejemplo, Rodri o Zubimendi. ¿Quién va a jugar el Mundial? Después de lo que ha hecho Zubimendi con España estos meses y de lo que significa Rodri en la selección española, que está jugando ya a máximo nivel con el City. Pues estos partidos a lo mejor sirven no para ver quién juega más, sino para ver quién juega, por ejemplo, con Pedri. ¿Quién va a hacer en estos partidos de Fabián, que no está, y de Merino, que tampoco está? ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a ser ese tercer futbolista del medio? Pues creo que es importante verlo, porque no va a hacer grandes pruebas. Pero si él, por ejemplo, pone Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella... Todos tenemos en mente una defensa inicial de España en el Mundial dentro de 80 días.
Sería.
No, iba a decir que es interesante este debate de los galones o de quién está mejor. ¿Sabes? Que es un poco lo que está apuntando Antón Meana.
Es importante, claro.
Muy importante. Porque esto ya de los galones salió mal una vez, ¿eh? Salió mal.
En 2014.
Y el que lo hizo, pues lo hizo convencido de que era lo mejor. Cuando Vicente del Bosque
después de ganar en 2014, ¿no? Después de ganar en 2010.
Que no, no, que yo digo que no, del mundo, que hizo lo correcto, seguro.
Sí, que, ibas a hacer. Y que puso además, a los que era, él quería morir con los suyos, como hacen
no
muchos
solo
entrenadores.
Hizo lo correcto, sino que yo creo que le pregunté en una ocasión, creo que fue en privado, si lo volvería a hacer y me dijo que lo volvería a hacer.
Claro,
o sea,
claro.
Que él estaba convencido de lo que hacía y acertó seguro. Pero que salió
mal. Quitó a dos ante Chile, a Xavi Hernández y a Piqué. Y se les rebotaron.
Por eso digo que salió mal.
Bueno, Xavi Hernández no quiso jugar el último partido para despedirse de la selección española.
Salió mal. Entonces, sí. Te quiero decir que este debate es interesante y lo va a tener que poner encima de la mesa posiblemente Luis de la Fuente, que es lo que está haciendo ahora Antón Meana. Y es, ¿por galones debe jugar Rodri por delante de Zubimendi? ¿Por delante tiene que jugar Fabián de tal que esté a lo mejor o tal? En el lateral derecho
dale,
que jugar...
Dale, Pulido, a ti, yo sé que a ti te cuesta, pero dale el beneficio de la duda.
Es que
falta
bastante,
digo que va a tener que tomar, he dicho solo,
claro,
que va a tener que tomar esa decisión.
Claro que la va a tener que tomar.
Y que ese debate de los galones, por ejemplo, apuntaba ahora Axel, Unai Simón o Joan García... Pues va a tener que tomar la decisión de si está mejor Joan García, que ponga a Joan García en lugar de a Unai Simón. Te quiero decir que es una decisión deportiva esta.
Sí, pero que el contexto... Perdona, Jordi, es que el contexto de la portería para mí es muy... quiero decir, es muy significativo de cómo está el equipo. Quiero decir, es que el Barça está bastante mejor que el Athletic Club. A mí lo que me interesa es que Unai Simón rinda en la selección española cuando va. Igual que Joan, si va a la selección española, me gustaría que rinde más allá de lo que haya hecho con su club. Y para mí es que Unai Simón, no sé si lo ha dicho antes Romero, no ha dado ninguna señal cuando ha jugado en la clasificación inmaculada y perfecta de fallar con la selección española.
¿Qué pasa?
¿Que su temporada con el Athletic Club no está siendo buena? Es que el Athletic Club no está haciendo una buena temporada.
Es que no me vale este argumento.
Pero a ti no te vale, pero es el mío, lo puedo dar, ¿no?
No, pero lo voy a rebatir.
Entonces, muy bien que tú lo rebatas. Evidentemente, si el Athletic Club no está bien en defensa, el Athletic Club no está generando, el Athletic Club es un equipo mucho más vulnerable, pues a lo mejor Unai Simón está rindiendo peor. Lo que está claro es que cuando ha ido con la selección española en toda la clasificación, ha rendido de notable alto a sobresaliente.
Ahora, también os digo una cosa sobre esto de los galones y termina Meana, y que nos tenemos que hablar de lo de la
lesión
de Mbappé.
No, pero rendimiento, yo hablo de rendimiento, Manu,
sí, pero,
no hablo de galones.
No, pero digo
es que rendimiento con la selección española
ha tenido. Que estamos hablando de rendimiento y de lo que cuesta a veces desprenderte también de los galones, que también lo tienen en cuenta. Pero que digo, si hay un jugador que ha sido importante por galones, por símbolo, por todo, en este vestuario y en esta selección, es Morata. Y Morata, si Luis de la Fuente ve que no está Morata, no hay galones que sustituyan a un futbolista, me refiero.
Pero
que
no juega.
Por eso te digo que por muchos galones, el que juega bien viene y el que no juega pues se queda en casa. Haya galones o no haya galones. Me refiero que Luis de la Fuente también tiene pinta que va a dejar fuera a algunos que han sido para él santo y seña de esta selección en el campo y en el vestuario. Y tiene pinta que alguno se va a quedar en casa, claro. Si no juega, no le queda otra.
Eso de justificar que Juan está jugando mejor porque su equipo está mejor, a mí me parece que no tiene demasiado sentido, porque precisamente un portero, si le llegan mucho, muchas veces se luce más. De hecho, el portero que más para de la liga es Escandell del Real Oviedo, que va último. Hmm. O sea, es el portero que tiene más puntuación en todos los rankings de este año. Entonces,
habrá que llevarle, ¿no?
Bueno, está muy bien.
Con cuatro está bien.
No, intentamos cinco.
A ver, Meana, está
claro. Si es el que más para de la liga, vamos a llevarle.
Antón.
Y hoy hemos tenido posibilidad de preguntarle a Dean Ausen, después de un tramo de temporada en el que él no ha estado súper, ¿cómo valora que el seleccionador confíe en él y si llegó a pensar que no estaría convocado por España?
¿Tú pensabas que no iba a venir?
Yo tenía dudas, sí.
¿Tenías dudas?
Sí, no.
Bueno. Pues eso le tienes que preguntar al míster. Yo estoy muy orgulloso por venir y, claro, para mí es un orgullo estar aquí y jugar, representar a mi país. Nada, lo que tú dices. Yo creo que he tenido un periodo en el que no he dado el nivel que la gente sabe que puedo... dar. Nada, creo que ahora estoy dando mi nivel y estamos bien como equipo y yo también.
Era una de las dudas.
No le ha gustado que dudas es de él.
Bueno, yo creo que él es directo y que pregunta
así. Sí, hombre,
así.
Está bien. Y tú le has dicho lo que piensas.
Y realmente, bueno, es que tenía dudas en
ese momento. Creo que no eres el único que dudaba.
Es que había centrales. Estaba lo de la posibilidad de que viniera Eric García. Mm-hmm. Estaba la posibilidad de que viniera Pubil, que posiblemente si no estuviera lesionado hubiera venido. Bueno, era una demarcación muy importante en esta lista y hay que ver qué parejas pone De la Fuente en estos dos partidos.
Javier Rey, para mañana el plan...
Pues un entrenas por la mañana a las 11 de la mañana. Sí. A las 11 de la mañana va a ser el entrenamiento. Ya se da puerta abierta esos primeros 15 minutos. Hoy va a ser, como digo, lo que hemos podido ver. Por cierto, se ha visto ahí un ratito cómo hablaban de la jugada de Inausen.
Sí, es verdad. Baena, sí.
Con Alex Baena, ¿no? De esa jugada de Valverde. Le estaba explicando de Inausen. Baena no decía nada. Se veía que estaban las cámaras ahí. En esto el futbolista del Real Madrid parece que quería que se viera ese comentario.
Sí, estaban hablando de esa entrada del otro día. Sí.
De Baena. Mm. Y bueno, pues mañana va a ser a puerta cerrada. El equipo viaja el jueves, entrena en Madrid y viaja por la tarde. Y la rueda de prensa de Luis de la Fuente va a ser ya en Villarreal para jugar a las 9 frente a Serbia el partido amistoso ese próximo viernes, como digo, en Castellón, en Villarreal. Ese partido frente a Serbia y el martes será en Cornellà frente a Egipto.
Pues ahí están Romero y Raez y el equipo de deportes con la selección española en estos dos amistosos. Por cierto, nos está escuchando Alex Grigelmo, habitual oyente de la SER y del Larguero, y nos dice, me manda mensaje, dice, en efecto, cada uno pronuncia y escribe su nombre como él desea. Y lo correcto es respetarlo. Abrazos. 12:31, sin más que añadir. Así que no se nos olvide, Joan García. Si se nos olvida, no se va a enfadar Joan García, pero Joan García. Esto ha dicho Iturralde González, nuestro árbitro. Hola, muy buenas.
Buenas noches.
Hoy era día de tiempo de revisión. Pues se han agotado las entradas en todos los cines. Todo el mundo quería ver el 26º capítulo de Tiempo de Revisión. Una nueva entrada. Es una saga que está dando mucho que hablar. Bueno, pues en este capítulo se analizaba alguna de las jugadas polémicas del derbi. Bueno, concretamente una solo. La entrada de Valverde a Alex Baena. Esto dice Tiempo de Revisión hoy.
El colegiado sanciona la acción con tarjeta roja directa, al interpretar que da una patada a un adversario, sin estar el balón a distancia de ser jugado, empleando fuerza excesiva. La sala VAR confirma que el punto de contacto, la naturaleza de la acción y la intensidad son compatibles con juego brusco grave. Para el CTA, las decisiones adoptadas tanto en el terreno de juego como en el VAR fueron adecuadas.
Pues nada, las decisiones fueron adecuadas. Es la única jugada que analizan del derbi en tiempo de revisión. La roja está bien señalada y esta es lo que dice. Esta es la información de tiempo de revisión. Antes de que habléis todos, Iturralde, ¿qué te parece?
No, pero que al final es una jugada de tan interpretación que lo puedes meter también en una conducta temeraria, en una actitud temeraria y ser amonestación. Lo mismo puede decir, y las reglas de juego te dice que una entrada temeraria...
Hubiera valido igual para haber enseñado amarilla.
Vale igual una entrada, es decir, no me sirve de nada.
Ya.
Pero yo voy más en profundidad ahora si queréis hablar ahora del Atlético Madrid.
No, espera, ahora hablamos del otro. Pero Talavera, la información del Atlético, ¿qué dice de esta jugada? Es que para mezclar los partidos, que ahora lo que nos va a contar y tú sí que es de traca. Pero en el Atlético, ¿cómo ha caído esta decisión?
Bueno, es algo que sabían. Les sorprende que esa decisión, que más o menos todo el mundo podíamos tener clara, o no, visto lo visto, pero bueno, que podíamos tener más o menos clara, y en otras que son bastante más controvertidas y que marcaron el devenir del derbi, no, tiempo de revisión no hiciera caso de ellas. De hecho, el Atlético de Madrid ha tirado una vez más de ironía y de sarcasmo, y ha hecho su propio tiempo de revisión con algunas jugadas del derbi, señalando errores flagrantes.
Sí, a los árbitros es que, y a los medios, ¿no?
No, a los árbitros no. No, a los árbitros no. El Atlético de Madrid lo que quiere hacer, o lo que viene a hacer, es después de... Porque 48 horas después, evidentemente, la maquinaria, como han puesto ellos en el tuit, sigue en marcha, y parece que al final el gran perjudicado del derbi es el Real Madrid. Y el Real Madrid, bueno, de hecho ya hizo el postpartido contra Munera Montero y ya cargó contra los árbitros. Y vuelve a hacer como lo hizo en su día con los comunicados de Miguel Ángel. Decir que esto no se puede tolerar y que esta maquinaria...
Pero trata un poco como bobos a los árbitros, ¿no? Porque dice, como hace la campaña los medios, vosotros solo habláis de lo que dicen los medios, ¿no?
No trata de bobos, o sea, a los árbitros.
Bueno, les trata, por ejemplo, de... Munera, están haciendo Munera, caso es que, a la campaña que no, hacen los medios. Es que Munera, es lo que viene no, a decir el Atlético es que, Madrid. Es que, como la es campaña que se ha montado solo habla de la jugada de Valverde, que es mentira, porque hemos hablado de todas, los árbitros solo hacen caso a lo que dice el Atlético de Madrid, que es la jugada de Valverde. Eso es lo que dicen esos tuits, es lo que he entendido yo.
Bueno, pues lo has entendido tú, pero yo te digo la información que tengo yo y bueno, que evidentemente las interpretaciones, como dice Iturralde...
Sí, es como la de la jugada suyas, de Valverde, que no interpreta la jugada.
Evidentemente, yo, contra lo que está el Atlético de Madrid, es con la maquinaria del Real Madrid de presión arbitral. Munera Montero, recuerdas que se llegó a decir que era cliente del Atlético de Madrid, por ejemplo. Y es evidente que la designación, para mí, y eso es su opinión mía, no fue la mejor. Entonces lo que entienden es que hay una presión asfixiante, que los árbitros lo pagan con el rendimiento que hizo, por ejemplo, el otro día Munera Montero, pero contra lo que se carga es contra todo el aparato que hay alrededor del Real Madrid, y que cada vez que hay una cosa, bueno, pues al final el resumen del derbi es que ha sido perjudicado y que es una vergüenza si sancionan como tienen que sancionar a Fede Valverde, que es al final lo que busca el Real Madrid, ni más ni más menos, y presionar lo que queda de aquí a final de temporada, los arbitrajes en una liga muy apretada. Eso es lo que hay.
Pero lo que hay es demasiada palabrería por todos los
contra años. Los árbitros no dicen nada. No, hombre, claro, palabrería. Hombre, evidentemente de ti no sorprende, porque para ti lo de Rama y Televisión parecía hace meses una chorrada.
Palabrería.
Hizo llorar a un árbitro, otro dijo que se tenían que organizar para ir en contra de ese tipo de
hizo
cosas.
Hizo llorar a un árbitro.
Y para ti era una chorrada. Sí, sí, porque le afectaba personalmente a su hijo pequeño. Pero para ti era una chorrada y era no había que darle importancia. Entonces, para mí no me extraña que digas eso, claro.
Para mí esto del Atlético me parece una chorrada enorme, la verdad.
Pero los mensajes dices...
Los mensajes, lo de estar ahí picoteando con el arbitraje, con no sé qué. Yo que además he dicho que lo de Valverde es expulsión clarísima para mí, pero es que me da igual. Es que salir al día siguiente con los mensajitos de Twitter, el community manager, me parece hacerle el caldo gordo a los radicales atléticos. Es lo que me parece.
¿Pero qué tiene de malo en denunciar por parte del Atlético que existe una maquinaria que dice Talavera
es ellos? Jordi. Ese es el tema, Jordi.
Es que no lo entiendo,
sinceramente. Pues tiene lo mismo de malo que los vídeos de Real Madrid Televisión. Lo mismo de malo.
No, no, lo pones en el mismo plano y no es el mismo plano.
No, no,
lo pones en el mismo plano y no es el mismo plano. Que es lo que llevas haciendo meses. No es el mismo plano, no es lo mismo.
No, el Atlético no se queja a los árbitros, no.
No. Se queja del aparato.
No recuerda esto a Laporta contra todo y contra todos. El Atlético contra el aparato mediático del Madrid. El Madrid contra los... Sí, son los tres.
Sí, todo
cada,
igual.
Cada uno con sus armas.
Sí,
cada
uno igual.
Se puede equiparar.
Todo es igual.
Todo es igual. Todo es perfecto.
Se puede equiparar una campaña sistemática, diaria...
¿Pero de quién? ¿De quién? Perdona, ¿dónde está la maquinaria esa? Porque yo es que, oye, yo no veo la maquinaria. ¿Dónde está la maquinaria? ¿Dónde está la maquinaria que ha centrado todo?
Real Madrid Televisión.
¿Esa es la maquinaria?
Es la que dice Talavera, a la que se refiere al Atlético.
El Atlético no se refiere a esa.
Si tú consideras maquinaria mediática Real Madrid Televisión, pues oye, yo te respeto.
Claro, que nosotros estamos aquí en la cadena SER. Estamos aquí en la cadena SER, en el larguero, se han analizado todas las jugadas.
Ahí tú le hemos preguntado por unas y por otras.
Las que beneficiaban, las que perjudicaban. Y yo, si el comunicado, el community manager del Atlético Madrid, que tiene mucho talento, yo no solo encuentro, pero debe tener mucho. Creo que sí. Que si se refiere a Real Madrid Televisión, tendría que decir la campaña que hace Real Madrid Televisión. Claro. Es que él no dice eso. El community manager no dice eso. Por cierto, la única palabra oficial, aparte de la del community manager y de la obligación que tienen todos los periodistas que están alrededor del Atlético de Madrid de contar las noticias, como la que tienen los del Real Madrid, la única visión o versión oficial de lo que pasó en el derbi del entrenador del Atlético de Madrid dijo radicalmente: no hemos perdido por el árbitro. Esa es la única oficial, aparte del talento del community manager del Atleti.
Correcto. Pero ya, vamos, no me he dedicado a escuchar al resto de medios, entre otras cosas porque no tengo tiempo. Pero aquí recuerdo que Iturralde lo que dijo, si no me equivoco, Itu, es que te parecía que, entendiendo que eran tres jugadas muy interpretación, que es lo que has dicho siempre, la roja a Valverde a ti te parecía más amarilla que roja, que el penalti de Janko a Brahim era,
no me parecía.
No te parecía, y que la de Carvajal a Llorente sí te parecía.
Sí, me parecía.
Y yo creo que no creo que hayamos sido los únicos. Creo que, esa opinión está ahí también, ¿no?
Y también dijimos en Carrusel y en directo que la patada voladora de Carvajal era amonestación, que la falta que le pitan a Cardoso
era,
cuando se
que era amonestación, has dicho,
que no era falta.
Sí, amonestación.
Era amonestación. Sí. Eso no es roja. Amonestación, ¿no?
Amonestación.
Ah, vale, sí. Vale. No, es que le querían meter en la cárcel por la patada de esa.
No, es que no fue falta. Es que no fue ni falta. Te recuerdo que no fue ni falta.
Dos faltas. Para mí la falta no es de Carvajal.
Todo,
es
histórico. Todo.
En ningún partido todo lo que pasó, en primera división ha habido un equipo que haya hecho solo dos faltas.
Pero una cosa. Bien, pero todo lo que pasó, todo. Y cuando era falta y cuando era falta, todo.
Está contado.
El que está aquí hablando lo denunció en el mismo momento. En el mismo instante.
La maquinaria.
Por eso digo
nosotros
que,
nosotros ya no somos de esa maquinaria, porque todo eso, todo lo que se queja el community manager en el comunicado, bueno, en el tweet o lo que sea,
de
todo eso es todo eso en la cadena SER, en el larguero y en Carrusel, en directo, claro, al mismo segundo. Se denunció.
Que yo ni me doy para aludido, ni doy por aludido a la cadena SER, pero prefiero que esto que se ha opinado aquí, me imagino que se habrá opinado en más medios, que no habremos sido los únicos que hemos dicho que la tal. Por eso digo, entonces, ¿qué campaña hay en los medios? ¿Qué campaña hay en los medios para que solo se hable de la jugada de Valverde?
Pero que igual desde el domingo estoy yo en otro planeta. Sí. Nadie ha escuchado que el Real Madrid se siente muy perjudicado, ni lo ha leído, ni lo ha escuchado, ni lo ha oído por ningún lado.
Sí, que el Real Madrid se siente muy perjudicado, igual que el Atlético.
Que Munera Montero, que se le hizo, que se le cortó un traje a Munera Montero después sacando su expediente con partidos del Real Madrid, y que una vez más, y que es una vergüenza, y que lo que se trata es que no se sancione a Valverde con lo que merece. A ver, si es que yo he venido de otro planeta.
Perdona, tiene razón Talavera, que los compañeros del diario AS dieron como noticia que el Real Madrid se siente reafirmado después de la jornada en la su maquinaria. Denuncia a la maquinaria.
Pero que el Real Madrid no son los medios. Jordi, no, es noticia, que lo que está diciendo el Atlético de Madrid es que
se sienta reforzado tras la jornada para seguir insistiendo en una denuncia de maltrato arbitral.
La maquinaria.
Lo que está diciendo el Atlético de Madrid a través de esos tuits es que hay una maquinaria mediática que centra todo en la jugada de Valverde. Y eso es falso. Es mentira. Mentira.
La información que nos trae Talavera es la que es. Los tuits son los que son. Y la polémica sigue. Y el Atlético señala su forma irónica y tal, con esos pellizcos de monja, pero señalando a la prensa e indirectamente a los árbitros. La Porta es contra todo y contra todos. Y los vídeos de Real Madrid Televisión, que pues ahí siguen hablando. O sea, estos son los tres grandes equipos del fútbol español en la recta final de la temporada. Bueno, en la recta final y en el inicio.
Pero lo que no vale es decir que unos hablan de los árbitros y otros no.
Es que no. Bueno, esa es la interpretación que hace Manu y decimos vosotros.
No digo que los tres se quejan. No ponemos en el ranking.
Tú has dicho
que los tres se quejan. Que los tres son iguales quejándose de los árbitros.
Yo creo que evidentemente los tres no son iguales. Evidentemente, radicalmente no son iguales. Y yo creo que no es lo mismo denunciar la presión a los árbitros que decir que se mete indirectamente con los árbitros.
Estoy de acuerdo contigo. ¿Te queda claro? Estoy de acuerdo contigo.
Y en el ranking está el Real Madrid el primero, fíjate.
Pero que me parece que los tres acaban, cada uno a su manera, llorando y presionando de una manera de algo que no deberían hacer. Que son los tres a los que... iba a decir a los que más ayudan. Tampoco creo que sea esa frase más acertada. Y tú, ibas a decir otra cosa del tiempo de revisión, que esa sí que tiene traca, ¿no?
Sí, bueno, dos cosas. Es decir, cuando es que ya me da un poco, me da bastante pereza el tiempo de revisión, porque vuelven a pervertir el lenguaje para ellos intentar tener razón. Por ejemplo, en la mano que analizan del Español.
Sí.
Español que no pita mano contra el Getafe, que no pitan penalti, dice que el balón va a ninguna parte, que el balón va fuera. eso no viene en ninguna parte del reglamento. Sí. Una mano dentro del área es lo mismo donde vaya el balón. Que esto lo diga un periodista, que lo diga un aficionado, perfecto, genial. Pero en un tema de tiempo de revisión, que tienes que ser didáctico, metas la frase de que el balón no va a ninguna parte, de que va fuera el balón, eso es una patada al reglamento y una patada al sentido común. Una mano dentro del área es lo mismo donde vaya. Si va a córner, si va fuera o si va a gol. Porque es dentro del área.
¿Y hay otra peor todavía?
Y luego,
Queda un minuto y medio. ¿Qué?
Perdón, y ya la última es para cerrar el chiringuito. Sí. Analizan la jugada del Levante Oviedo, una entrada por detrás de Olasagasti, que el árbitro pita falta y no amonesta, que es de roja, y ni amonesta, y dice, tiene razón el árbitro amonestándole, y le dicen que amonesta el árbitro. Es decir, analizan una jugada con lo que no ha pasado. Están diciendo que el árbitro ha amonestado a Olasagasti cuando el árbitro no amonesta en esa jugada, solo pita falta. Fijaros qué barbaridad.
O sea, que estaba bien sacada la amarilla que no sacó.
Eso es, que estaba bien sacada la amarilla y que el VAR hace bien en no entrar apoyando la decisión arbitral en amonestarle.
Que no le amonestó.
Y dices tú, pero que no le amonesta el árbitro. Esto es serio. Hablando en serio. Esto es serio. En un tiempo de revisión que tienes 4 días, que habrá 5 o 6 mirando la jugada y dicen que muy bien sacada la amarilla por el árbitro cuando el árbitro no amonesta. ¡Ostras, macho!
Este era el episodio 26, creo, ¿no?
Esto ya es el episodio X.
Este es el episodio, el próximo, pues igual se estrena en Netflix o no sé en qué plataforma.
Pero, ostras, analizar una jugada que dicen que muy bien el árbitro amonestando cuando el árbitro no amonesta. Era de roja.
Hablamos de la rodilla de Mbappé. Pausa y seguimos.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1:10, las 12:10 en Canarias. Por cierto, que uno de los tweets que ha puesto el Atlético de Madrid también es... Hay varios. La patada voladora no es falta, dice el Atlético de Madrid en un tuit. La patada voladora, viene la imagen de Carvajal pasando al lado de Juliano Simeone y luego pone al lado, no es falta. El clásico piscinazo tampoco se penaliza. Estoy leyendo literal los tuits del Atlético. El clásico piscinazo que tampoco se penaliza. La entrada de Carvajal a Llorente. Me vino un tren por delante, entrecomillado, y pone al lado, no es falta. Hombre, yo creo que esto no es hablar de los medios, es hablar de los árbitros.
Parece que sí.
No, digo yo. No sé.
Es llorar, eso es llorar.
Bueno, digo lo que estaba viendo los tweets del Atlético de Madrid ahora mismo.
Pero nada, no era importante lo de Real Madrid Televisión Gallego, ¿eh?
No, era llorar.
No le importaba a nadie, eso no le importaba a nadie, no afectaba a nadie.
Talavera,
no
tiene razón. Llorando de los árbitros.
No de la prensa,
campañitas, como decías tú.
Sí, perfecto. Sí.
Perfecto, efectivamente, perfecto, ha quedado claro.
Bueno, ahora mismo.
No, ha quedado claro y sí, en tu opinión.
Hay un tema que sinceramente en todas las secciones de deportes, en todos los minutos de deportes, en radio, en tele, en la prensa y tal, en Francia, les tiene patas arriba a todos los programas, que es la información de la lesión de Mbappé. Claro, esa información nos ha llegado hoy a España cuando Daniel Riolo, en RMC, cuenta que las pruebas que le hicieron en diciembre a Kylian Mbappé se le hicieron a la rodilla equivocada. Pues claro, cuando nos ha llegado esa información de Francia, de la que se han hecho eco el resto de medios franceses, pues luego aquí hemos empezado a tirar un poco del hilo y efectivamente os confirmo a esta hora de la noche, 1:09, que eso fue así, que esa información es cierta. Aunque a alguno le sorprenda, a mí el primero, claro. Pero la rodilla que tenía mala era la izquierda, pero lo que ocurrió es que las pruebas se le hicieron en la rodilla derecha. Y que a partir de ahí se encadenó una serie de errores de diagnóstico médico que acabaron apartando los anteriores responsables de los servicios médicos del Real Madrid para recuperar a Nico Mihic, que es el que vuelve, y con un nuevo diagnóstico más las pruebas añadidas que le hacen en París determinan lo que tiene Mbappé. ¿Por qué no el 7 de diciembre se le hicieron las pruebas que se le tenían que haber hecho, el diagnóstico que se le tenía que haber hecho y que el mes de diciembre no hubiese jugado todo lo que jugó? Pues seguramente ahora no estaría montado este tinglao que está montado. Pero la realidad es esa.
Problema, Manu, es que las fuentes próximas al Madrid que confirman esta información a la cadena SER y al resto de medios en España confirman la información, pero no detallan ¿qué ocurrió? Es importante recordar cómo es la fotografía. El Madrid juega a principios del mes de diciembre contra el Celta y después de ese partido conocemos una lesión de Kylian Mbappé. Lo que se conoce después de la información que destapa Riolo es que el Madrid analiza unas pruebas de la rodilla derecha de Mbappé cuando la que tiene lesionada es la izquierda.
Correcto.
Repito, por ser claro,
pero
que analizan unas pruebas de la rodilla derecha. No se explica si es que le han visto la derecha y la izquierda y luego se equivocan al leer una prueba, si es que solamente le mira la rodilla que no es y Mbappé no dice nada. Falta esa información. Lo que confirman es que se analizan unas pruebas de la rodilla derecha cuando la lesión estaba en la izquierda. Como en esa rodilla derecha no se ve una gran lesión, Mbappé sigue jugando.
Entienden que puede seguir
no
jugando.
Juega contra el City, correcto, pero sí juega el resto de,
o sea,
partidos.
No juega contra el City porque siente alguna molestia, pero como el diagnóstico médico le dice que, bueno, pues
juega contra el Talavera.
Pero Antón, ¿sí? Pero es que una radiografía
no,
de la rodilla
derecha… No tiene ningún
derecha,
sentido, Gallego. Ningún sentido.
No es la misma que una radiografía.
Correcto.
Es decir, que las radiografías son diferentes. El peroné está en situaciones diferentes.
Por eso digo que se confirma una información que llega de Francia, pero cuando quieres intentar explicar esa información, la explicación no llega. Y repito, no llega a este medio ni a ningún otro.
Sí, es cierto, pero falta algún detalle.
Luego volvemos al origen.
A mí se me escapa una cosa, pero igual, no sé, pero clarísima. Si a mí me duele la rodilla izquierda, porque estoy lesionado la rodilla izquierda, y yo voy al médico, no soy Mbappé, yo voy a un médico, y le digo, no, es que me duele la rodilla izquierda, y me trata la rodilla derecha,
pero por eso
el paciente le tendrá que decir, no, que esa no me duele,
pero
que la mejor es la otra.
Aunque parezca de perogrullo, es la pregunta que nos estamos haciendo todos.
Claro.
¿Cómo Mbappé no se dio cuenta de que le estaba
analizando? ¿Cómo no se va a dar cuenta Mbappé de que
Creo que es importante contar lo que sabemos. Y lo que dicen es que se analizan unas pruebas de la rodilla derecha. No dicen que no se le hicieran pruebas en la izquierda. No dice que por qué se le hacen de la derecha o de la izquierda. Y, por tanto, Mbappé sigue jugando. Llegan las vacaciones de Navidad. Mbappé, como hemos contado por activa y por pasiva, se marcha de vacaciones, va a haber partidos de la Copa África. Y cuando regresa en el primer entrenamiento, nota molestias. Es un entrenamiento abierto. Estamos la prensa y el público en Valdebebas. 31 de diciembre le repiten y las pruebas ahí dan ya lesión en la rodilla izquierda. Y es cuando Mbappé ya se enfada, busca diagnóstico en Francia, el Madrid cambia
correcto
de responsable de los médicos, pero que no es fácil analizarlo porque tenemos el titular, pero la crónica no está bien explicada.
Bueno, aquí habría
que explicarlo.
Claro, han querido hoy.
Yo creo que lo que está claro es que hay un error, porque si no, ante la información de ayer, el Real Madrid sale públicamente y dice que eso es mentira. No puede salir y decir que es mentira, porque como nos confirma Manu y hemos confirmado durante todo el día, es verdad. Aunque parezca de aurora boreal, es verdad. Luego hay mil explicaciones, nos podemos hacer mil perolas mentales, pero nadie puede entender que aunque le hagan una prueba de una rodilla y esa prueba salga que no tiene nada, si a Mbappé le duele la rodilla, cuando se sienta en una camilla, lo que le tocan en la rodilla que le duele. Es decir, que el tratamiento es en la rodilla donde le molesta. Otra cosa es el error en el diagnóstico y el rebote de Mbappé, pero yo voy a la génesis, al origen, que yo lo llevo diciendo desde hace un montón de tiempo. La lesión de Mbappé desde el principio está maltratada, mal gestionada, mal explicada y mal comunicada.
Sí,
es
totalmente
evidente. Claro.
Totalmente. No sé, nos cuesta entender esto de que
porque
lo primero que tengas una rodilla mal y
Antonio, la información que no se ha desmentido y esta noche está confirmando Manu,
sí, claro,
no es que se equivocaran en el diagnóstico, no. Es que se equivocaron de rodilla.
No, esto, pero en el diagnóstico
de la
rodilla.
Esto es lo que acaba de decir Manu ahora mismo.
Digo que es en el diagnóstico de la rodilla.
Claro, lo que
no
sí,
en el tratamiento.
Claro.
¿Cómo te vas a equivocar? ¿Cómo te van a tocar una rodilla que no te duele? Joder,
eso, eso es lo que nos estamos preocupando. Claro. Eso estamos preguntando todos.
No, porque los partes médicos, Romero, los partes médicos siempre hablaron de la izquierda, ¿no?
Siempre.
Sí, los partes médicos. Sí, sí.
Claro, entonces. Otra cosa es que le hacen la prueba. Le hacen la prueba, que es una sospecha, como dice Meana, mal explicada. Podemos tener cada uno nuestras sospechas a través de lo que hemos hablado con la gente. Le hacen la prueba, en la prueba no sale nada, él se sienta en la camilla, oye, no saldrá nada, pero a mí me duele. Y le tratan la rodilla que le duele, pero con un diagnóstico de que no tiene nada. Con un diagnóstico
claro, equivocado. Es que tú te puedes sentar en una camilla y que el doctor te toque en la rodilla que te duele, pero luego te puedes tumbar, que pues a lo mejor muchos de los que nos están oyendo o de los que estamos aquí hemos ido a hacer una reso, ¿no? Te hacen una resonancia, te tumbas en una cama de estas donde te tumbas y te va pasando.
Cuesta entenderlo,
y a lo mejor se han quedado con la muestra de la radiografía,
sí,
de la rodilla
te
derecha,
porque
tú te tumbas boca arriba y te hacen una
pero te preparan. Yo desgraciadamente que me he hecho ya bastante, te preparan a decir tú.
Que sí, pero si es imposible, o sea, es imposible entenderlo.
Que no te
pero
meten las dos rodillas a la vez, vamos, claro, que sí. Te meten las dos, pero trabajan sobre una, la resonancia sobre una.
Claro, pero cuando duele, tú te, claro, que cuando tú te tumbas boca arriba para que te hagan una reso en la rodilla, a lo mejor el que hizo la resa en ese momento, aunque el médico le estuviese tocando y palpando en la camilla o sentado hablando con él, la rodilla izquierda, que era la mala, igual el que hizo la resonancia, claro, o sea, le informó de la rodilla derecha y dijo, coño, pues yo en la rodilla derecha no veo nada. O sea, es que,
oye, te digo una
si
cosa,
es que nos podemos hacer mil preguntas ponerle, que no tenemos, no tenemos respuesta.
Oye, te digo una cosa, por ponerle un poco de humor al asunto, claro, a mí, yo me rompí el supraespinoso del hombro y cuando me iban a operar me pusieron una X en el hombro.
Hombre, claro.
Para es que yo decir creo que hay, eso es
decir,
así.
Es decir, que hay cosas que parecen inexplicables que al final pasan. Que cuando ibas al quirófano yo iba con una X pues, como diciendo, oye, sí, que el hombro
no,
es
para
este.
Que no se equivocara.
Porque tú estás dormido sí, sí. Y te metes mano en el otro, claro.
Lo que pasa es que tiene razón Antón Meana que quizá las explicaciones de un club debieran ser un poco más precisas ante la
A lo mejor no pueden porque se han equivocado.
Bueno, y porque los que estaban entonces al frente de los servicios médicos no están ahora. Quiero decir que a lo mejor habría que preguntar a quién estaba antes. No lo
este
sé.
Caso es para,
por eso
este
cambiaron, caso es para... por eso cambiaron, ¿y tú?
Que este caso es para tiempo de revisión, ¿eh?
No sé. No des ideas. No des ideas.
Te lo arreglan.
Sí, sí.
Pero lo que sí que da a entender la confirmación de la información es que el médico que da el diagnóstico solo ve la prueba de la rodilla derecha.
Claro.
O sea, que a ese médico no se le da la prueba de la rodilla izquierda. Es, repito, la sensación cuando buscas confirmar la noticia y no llegas.
No se equivocaron de diagnóstico, sino que se equivocaron de rodilla.
Pero al mirar la prueba, no sé si quieren salvar al médico.
Bueno, o sea, a mirar la prueba, pero que miraron la rodilla equivocada, te quiero decir. No. Que vieron la radiografía de la que estaba sana.
Sí, yo aquí ya empieza la opinión. Yo estoy más de la parte de Jordi, que al médico le dan, toma, analiza esto. Y él mira y dice, no. Vale, pues sí, aquí no hay
correcto,
nada.
Correcto. Aunque luego él te palpa la que te, aquí donde te duele, aquí. Pero si tú ves una radiografía que te han entregado mal, porque cuando te han hecho la resonancia o lo que le hagan, la radiografía te han hecho la y tú te has confundido y has hecho la de la derecha, pues igual cuando te ve el doctor es surrealista, es surrealista.
Sobre todo porque la rodilla
esto no pasa, no le pasa
a este nivel,
a este nivel la rodilla de Mbappé.
Claro,
pero es lo que te ha dicho un poco Gallego, que cuando ves la radiografía, un doctor ve una radiografía de una pierna derecha claro. Y te dice, oye, no, que esta no es la de la izquierda. Sí.
Dicho lo cual, creo que esto merece una explicación exhaustiva. Claro. O sea, creo que hablamos de la rodilla de Mbappé, el futbolista mejor pagado del club. O sea, creo que se podría explicar si ha habido un error, que se está asumiendo y reconociendo que hubo un error, que sería mejor explicarlo. Tal día, tal hora pasó esta prueba. Tal día, tal hora este médico vio la prueba.
Cometió este error y pasó esto y a partir de entonces pues ya vemos lo que ha pasado.
Es que es la imagen del Madrid, es que es Francia, es que es Mbappé, no
sé. Esto evidentemente ahora con Mbappé convocado con Francia, pues imaginaos lo que está siendo estos días.
Claro, pero con esto también te preguntas, claro, ¿cómo no va a estar teletrabajando una semana en Francia? ¿Qué le van a decir? ¿Cómo no va a jugar con Francia contra Colombia y contra Brasil? ¿Qué le van a decir?
¿Ha estado teletrabajando?
Hombre, la semana que no estuvo en Madrid estaba teletrabajando en Francia.
Está bien.
No digo, pero
el futbolista teletrabajando.
No, pero quiero decir que criticamos que no estuvieran mal de bebas y preguntábamos, ¿a otro no se lo permitirían? Claro, desconocíamos esto. Ahora ya entiendes todo. A Mbappé le tienen que permitir todo porque es que le diagnosticaron mal la pierna.
La 1:00 a.m, Íñigo Martínez, Bilbao. Buenas noches.
Muy buenas a todos, hola.
Ha anunciado Uriarte que se adelantan las elecciones y además ha anunciado otra cosa, ¿no?
Sí, ha anunciado varias. Primero que las elecciones van a ser el día 8 de mayo. Yo, a día de hoy, creo que no va a haber elecciones.
Yeah.
Estaremos seguros de ellos el día 27 de abril, cuando se proclamen las candidaturas, pero da la impresión, por lo menos por lo que te iba a decir, lo que se está moviendo. Lo que no se está moviendo en Bilbao es que no va a tener rival, que se va a presentar Uriarte y, en principio, que no va a tener rival. Bueno, ha anunciado también que cuando él dimita y su junta directiva, que lo harán a finales de este mes, ella en ese tiempo de campaña y tal, hablará de directores deportivos, de fichajes, de entrenadores para sustituir a Valverde y demás. Y ha anunciado también que, bueno, ya lo comentábamos el pasado viernes en El Larguero, que, bueno, pues unos encapuchados habían entrado en el portal donde vive el presidente del Athletic, que, bueno, pues metiendo en el buzón y demás unas pegatinas y tema amenazante. Vamos, que el hombre lo estaba pasando realmente mal, que es algo, no voy a decir inédito, pero algo que no se puede consentir en el fútbol. Pero es que hoy ha ido un poco más lejos en la rueda de prensa que ha dado. Escúchale, mira.
Respecto a esas amenazas, que al final no son plato de buen gusto para nadie, pues ha supuesto que un grupo de personas en más de una ocasión hayan venido medio encapuchadas pues a la casa donde vivo a dejar pegatinas con amenazas y con insultos y cartas amenazantes. Y luego no solo eso, sino que ya por la calle en Bilbao pues se me han acercado en otro momento gente por detrás pues para recordarme esas visitas a casa, decir que ya saben por dónde me muevo, por dónde vivo. Pues bueno, la verdad es que me lleva a épocas que hemos vivido en Euskadi hace años bastante, bastante duras.
Y que afortunadamente están olvidadas, pero es tremendo, Manu, es tremendo, de verdad.
Pues nada, desde aquí aplaudimos a Uriarte y ni medio paso atrás, que además ha hecho muy bien en echar a los radicales del estadio y además de eso, en denunciarlo públicamente. No sé, estamos en 2026 y le está pasando pues lo que le pasó en su día a Laporta cuando echó los Boixos y lo que le pasó a Florentino cuando echó los Ultrasur, más o menos.
No, totalmente.
Pintadas, es que no amenazas, no sé, bueno.
Pero que no es solo Uriarte, que hay una gran parte también del público de San Mamés que está absolutamente en contra de que pasen estas cosas, de gritos, de...
Bueno, por supuesto, es que eso no representa a la afición del Atlético, es una de las aficiones, bueno, ¿qué vamos a decir de la afición del Atlético de Bilbao? Vamos, esto es otra cosa, esto no es... Lo que pasa es que no les da ni agua al presidente, ¿no? Ni entradas,
no,
ni
no.
viajes, ni...
Claro. Mira, la última vez que han estado en un viaje... Creo recordar que fue en Vallecas hace poco, hace nada, apenas 3 semanas, y consiguieron las entradas a través de un grupo del Rayo Vallecano. Pero el presidente, a raíz de Roma, el
lo
año
que pasó
pasado,
en Roma, ¿no? Sí, sí.
Que tiraron las bengalas, cortó toda comunicación. Claro, y esto pues no lo aguantan, y claro, y el presidente pues es el que tiene la culpa de todo, ¿no parece?
Bueno. Pues nada, es una información que sacó el otro día el Correo, pero que hoy ya, ¿no? Creo que lo adelantaba el Correo la semana pasada, me parece, Marquínez. Pero
sí,
hoy ya lo ha confirmado el presidente. Sí.
Correcto, y el presidente lo ha confirmado en todos sus términos. Pero yendo un poco más lejos, o sea, que no es que han entrado en su portal, es que por la calle también le han dicho, bueno, le ha amenazado, ¿no? Lo que sí ha recibido es la solidaridad de todo el fútbol, el presidente del Atlético.
Totalmente, del fútbol y de la afición del Atlético que está en contra de esta gente. Un abrazo, Marquínez. Hasta
a
mañana.
Cuídense,
chao,
hasta
chao.
Luego.
Dadme un minutito que tenemos, antes de deciros adiós, un invitado. Y sobre todo es interesante que esté el profesor Pulido, que hoy ha sido investido doctor honoris causa Rafa Nadal y ahora tenemos protagonista.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.